Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tal y como se esperaba, un tribunal constitucional dividido ha anulado las condenas impuestas a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, los dos condenados por el fraude de los ERE, esas ayudas para parados que de forma sistemática y durante 10 años se desviaban para otros fines sin control ninguno. Estamos hablando de un fraude que, según la Fiscalía, alcanzó los 700 millones de euros. José Antonio Griñán fue condenado por este caso a 6 años de prisión en una sentencia que ratificó el Supremo por malversación, el delito que comete una autoridad por utilizar fondos públicos de forma ilegal o consentirlo. Griñán no ha llegado a ingresar en la cárcel debido a la enfermedad que padece y ya no tendrá que hacerlo porque acaba de ser exonerado totalmente de la malversación. Le mantiene, eso sí, el delito de prevaricación, pero esto no implica la entrada en prisión. El tribunal considera que se vulneró el derecho de Griñán a la presunción de inocencia al no precisarse en qué medida participó en los hechos que se le atribuyen. Algo parecido ha pasado con el otro expresidente andaluz implicado en este caso, en el de los ERE, Manuel Chávez. En su caso, el tribunal ha anulado parcialmente su sentencia y ordena que se redacte de nuevo para rebajar considerablemente la pena de 9 años de inhabilitación por prevaricación. Bueno, nada de esto es una sorpresa en absoluto, no deja en demasiado buen lugar a la justicia que las sentencias se sepan de antemano, pero ha sido así. En todos los recursos que el Tribunal Constitucional ha revisado con este caso de los ERE, se ha aplicado el mismo criterio: anular o rebajar considerablemente la condena de los implicados, lo que desde el punto de vista político se interpreta como auténtico indulto por la puerta de atrás, haciendo uso de la mayoría progresista que ahora mismo hay en este tribunal. Otra cosa que tampoco ayuda a la imagen de la independencia judicial. Incluso el presidente de este tribunal, del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que en su día se apartó de este caso cuando era magistrado en el Supremo, ahora ha permanecido en su puesto para tratar este mismo asunto de los ERE. Esto tampoco es el mejor ejemplo de lo que llamamos, vuelvo a eso, a la independencia judicial. Como tampoco lo es que de forma permanente, sistemática, en este caso concreto de los ERE, el Constitucional haya enmendado la plana con una corrección detrás de otra al Tribunal Supremo. En resumen, al final lo que tenemos es un borrón y cuenta nueva en el caso de los ERE de Andalucía, considerado uno de los mayores fraudes cometidos por un gobierno en ejercicio. Al final ha quedado prácticamente nada en cuanto a la responsabilidad que conlleva, algo que tampoco aporta nada positivo a la imagen de la justicia. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, está pasando, Pilar, que tenemos nuevo récord de trabajadores extranjeros en la Seguridad Social, con casi 2.900.000 afiliados. Por este orden, los empleados proceden sobre todo de Rumanía, Marruecos, Colombia, Italia y Venezuela, y el mayor incremento en el último mes ha llegado en la hostelería. Destaca además la llamada Operación Fauno, que la policía puso en marcha allá por 2020 durante la pandemia y que se ha saldado ahora con 24 detenidos en distintos puntos de España. Tenían gran cantidad de contenido sádico y de extrema dureza, protagonizado en algunos casos por menores de corta edad. Y uno de los arrestados mantenía videollamadas sexuales con una chica de 16 años a quien grababa sin su consentimiento, y otro, también detenido, que almacenaba más de 1.300 archivos pedófilos. Y además, con permiso de Mbappé, del que vamos a hablar enseguida, hay dos fotos destacadas en esta mañana. Una, la del presidente catalán Pere Aragonès, que ha recibido a Marta Rubira después de 6 años de fuga. Con ellos también otros 4 fugados de la justicia que ahora, al quedar libres de cargos, pues han regresado a España. Y la otra imagen de la que te hablaba es la de Leonor de Borbón, princesa de Asturias, que sigue dando pasos en su papel público y hoy ha asistido por primera vez a la entrega de despachos en la Escuela Naval Militar de Marín junto a los Reyes. Pronto estará por allí.
Y pronto también vamos a escuchar a Kylian Mbappé en su estreno hoy en el Bernabéu, pero antes hay noticia de última hora en el mundo del deporte. Fernando Evangelio, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Menos de 24 horas después de la celebración de la selección española de su victoria en la Eurocopa en el centro de Madrid, según ha podido saber la cadena COPE, el Tribunal Administrativo del Deporte, dependiente del CSD, inhabilita a Pedro Rocha, el presidente de la Federación Española de Fútbol, por 2 años y le va a imponer una multa económica de 33.000 euros. Rocha va a recurrir la decisión al Tribunal Contencioso Administrativo. La noticia ha eclipsado la presentación de Kylian Mbappé esta mañana como nuevo jugador del Real Madrid ante un Santiago Bernabéu lleno.
Querido Kylian, ya estás aquí en el Real Madrid. Bienvenido a tu casa, bienvenido al Estadio Santiago Bernabéu y enhorabuena por haber conseguido tu sueño. Sé que jamás olvidarás aquel día de diciembre del año 2012 en el que Zinedine Zidane te invitó a que conocieras aquellos jugadores a los que tanto admirabas.
Wow, es increíble estar aquí. Increíble. Quiero decir las gracias primero al presidente Florentino Pérez, que tenía confianza en mí desde el primer día. Uno, dos, tres, ¡a la Madrid!
La presentación de Kylian Mbappé como jugador ya oficial del Real Madrid en el Bernabéu, completamente abarrotado el Bernabéu para recibir, para dar la bienvenida al jugador.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es impresionante, la verdad, la imagen por lo aparatoso, y es sorprendente que el balance no haya sido peor viendo cómo ha quedado el autobús accidentado en torno a las 9 de esta mañana en la autovía C32 en Barcelona, entre Tordera y Pineda de Mar. En ese punto y a la entrada de un túnel, un autobús con 47 personas a bordo quedaba prácticamente en vertical, taponando la boca del túnel. Los pasajeros eran trabajadores de la compañía Inditex que se dirigían al centro logístico de Tordera. Y unos metros más atrás circulaba otro bus en el que viajaba Carlota, compañera de los accidentados.
Estábamos, bueno, yo de hecho estaba dormida en el bus yendo y de repente nada, nos hemos parado. Hemos empezado a ver que había un montón de atascos, hemos empezado a escuchar un montón de ambulancias y full bomberos que se dirigían hacia la zona. O sea, nosotros de hecho estábamos como unos metros más atrás, entonces no entendíamos nada, no sabíamos qué pasaba. La gente de repente empezó a decir que era un bus de los nuestros, entonces todo el mundo como que se ha quedado en shock, en plan, ostras, están bien, lo que sea. Y nada, y al final hemos conseguido bajar del bus. Hemos estado ahí unas horas, pues mucha incertidumbre y mucho miedo, pues por, ¿sabes? Porque pues habían amigos nuestros, que alguno hay, pero bueno, que están bien. Y nada, o sea, estamos como bastante en estado de shock todos.
Es lo que nos contaba Carlota, que ha sido testigo de este accidente y que es compañera también de todas esas personas, de todos esos trabajadores que viajaban a bordo de ese autobús siniestrado. La mayoría de los pasajeros han resultado heridos leves, aunque sí hay 12 personas que han tenido que ser trasladadas a hospitales. 3 de ellas han sido evacuadas en helicóptero en estado crítico. Vamos a buscar la última hora con los compañeros de COPE Cataluña. Sergi Tor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Uno de los heridos grave precisamente es el conductor, que además ha sido el último que ha podido ser rescatado por los bomberos.
Sí, el conductor, un hombre de unos 40 años que lleva 8 en la empresa. Los trabajadores hacen de conductores unas 18 expediciones de ida y vuelta para los trabajadores de la empresa Inditex desde Barcelona a Tordera. El conductor y otros 2 pasajeros han quedado atrapados en un amasijo de hierros a causa del accidente y los bomberos han tenido que actuar y han sido derivados por su gravedad a centros hospitalarios donde esperamos la evolución de sus graves heridas.
Sergi, no se sabe oficialmente cuál ha sido la causa del accidente. Se ha barajado que haya podido comenzar, que todo haya sido por un pinchazo de una rueda. Pero lo que parece claro es que el autobús ha quedado en esa posición en vertical, taponando el túnel, después de elevarse por un lateral de la boca del túnel. Es que parece increíble.
Sí, es increíble. ¿Y por qué? El bus ha perdido el control, o todo parece indicar que a causa de un pinchazo, Pilar, como tú muy bien has dicho, no hay marcas de frenazo, y entonces el autobús ha chocado con el guardarraíl en la entrada del túnel de Pineda de Mar, y su forma ovalada e inclinada del túnel explicaría su inverosímil colocación a 45 grados sobre el túnel. Además, el director del Servicio Català de Trànsit, Ramón Lamiel, añade otra preocupación de mayor calado: el envejecido parque móvil de los buses. Hay muchos accidentes y exige prudencia.
Pedimos máxima prudencia a todos los conductores, pero especialmente a los profesionales. Máxima prudencia. Llevamos 2 días muy complicados. Ayer 5 accidentes simultáneos sin víctimas. Hoy un accidente con unos 50 heridos de diferente gravedad.
Se anuncian ya mayores controles e inspecciones específicas ITV para autobuses.
Los heridos, ¿cómo se encuentran, Sergi? ¿Qué se sabe?
Bueno, se están en este caso en periodo de evolución. Preocupa sobre todo los tres heridos en estado crítico, que han sido los últimos en ser recuperados por parte de bomberos y equipos sanitarios. Y evidentemente lo increíble es que no haya habido más heridos, ¿no? Ni defunciones. A pesar de todo, evidentemente se tiene que esperar la evolución de sus graves heridas a causa de un accidente que ha sido ya calificado como de muy grave.
Los heridos, bueno, obviamente son lo más importante, pero quitar de ahí ese autobús, Sergi, también es complicado por la posición que tiene. No sé si lo han podido conseguir ya o están en ello.
No, todavía no. A esta hora del mediodía continúan los trabajos, un trabajo muy complicado. De plazo hay hasta esta tarde o bien mañana por la mañana la retirada del autobús. Lo que sí que podemos indicar es que la C32 dirección Barcelona se acaba de abrir. Los vehículos circulan con el apoyo de los Mossos, que también están facilitando ya la salida de los coches bloqueados a causa de este accidente muy grave.
Sergi Tor, COPE Cataluña. Gracias, compañero.
Buenas tardes, Pilar.
Es martes, se reúne el gobierno en Moncloa y hoy está empezando un nuevo intento de que haya presupuestos. Una maniobra política y económica, pero sobre todo un mensaje para intentar lanzar la idea de que a este gobierno le queda recorrido, ¿eh?, y legislatura por delante. ¿Y qué es lo primero para que haya presupuestos? Pues fijar el llamado techo de gasto, el límite del que se supone no se deberían pasar las administraciones públicas a la hora de gastar. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, ¿ese límite es más alto o más bajo? ¿A qué aspira el gobierno?
Bueno, pues lo eleva un poquito, 199.171 millones de euros de techo de gasto frente a los 199.120 millones previstos para este año. Ha explicado la vicepresidenta primera ministra de Hacienda Montero que es un gasto prudente teniendo en cuenta que el próximo año vamos a recibir de Bruselas más préstamos que fondos europeos directos. Además de que ya estamos pues con esas reglas fiscales activadas, es decir, Bruselas no nos deja superar el 3% de déficit, así que el gobierno fija un desequilibrio máximo de las cuentas públicas para el 2025 del 2,5%, del 2,1% para el 2026, confiando en que este año, Pilar, quedemos en ese entorno del 3%.
Para que haya presupuestos, además, hay que partir de unas previsiones económicas, una estimación de cómo van a ir los ingresos, y aquí el gobierno sigue tirando de optimismo.
Bueno, de alguna manera lo que hace es seguir la estela de los organismos internacionales que han ido mejorando las previsiones para España, que terminó 2023 mejor de lo previsto, y eso se ha mantenido en el arranque del año. Así, el Ejecutivo eleva el crecimiento para este año del 2,4% y del 1,9% al 2,2% para el próximo año. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
España será el motor de crecimiento entre las grandes economías europeas, no solo en el corto plazo, sino también a futuro.
Y es que el gobierno augura que España va a crecer por encima del 2% durante los próximos cuatro años, gracias sobre todo al tirón del empleo, las exportaciones y la inversión.
Estamos hablando de los primeros pasos que se están dando hoy en Moncloa para que haya presupuestos generales del Estado de cara al año que viene. Y además de hacer cuentas, lo más importante es el cálculo político, porque todo va a depender de si los socios de Sánchez, Junts y Esquerra, aprueban estas cuentas. Y eso a la vez está relacionado con la negociación que sigue abierta para que haya un gobierno en Cataluña. ¿Y qué pasa, Marta, si los cálculos políticos no salen y el gobierno se ve obligado a una nueva prórroga de presupuestos?
De momento la ministra Montero es optimista y rechazaba que pueda suceder lo mismo que hemos visto en la pasada primavera.
Que no contemplo que no haya gobierno en Cataluña, que se pudiera producir una repetición electoral, y por otra parte también trabajamos desde el Ministerio con toda la energía. Ojalá el 31 de diciembre España tenga también un nuevo instrumento de política económica, como son unos nuevos presupuestos.
Pero no hay nada asegurado. El gobierno sí que ha hecho, Pilar, un cambio legislativo para evitar que la mayoría absoluta del PP en el Senado pueda vetar este techo de gasto, como ha pasado en las últimas ocasiones. Pero claro, no se puede descartar esta prórroga. Dependerá de los socios, como tú decías. Y esto ya le pasó al exministro Montoro en 2018. Y aunque el país no se paraliza porque hay mecanismos pues para aprobar subidas salariales de funcionarios o pensiones, sí que se limita la acción del gobierno y se frenan inversiones, lo estamos viendo en este ejercicio en materia de vivienda o infraestructuras.
En definitiva, importantes estos primeros pasos para que haya presupuestos el año que viene, aunque todo depende al final de las concesiones y la negociación política que lleve a sumar o no los votos necesarios en el Congreso. Marta Ruiz, gracias.
A ti, Pilar.
Por cierto, Baleares, Canarias y Madrid son las únicas comunidades cuyas economías crecerán este año por encima de la media del 2,5% del PIB, según la estimación que ha publicado hoy Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. En el lado opuesto, Asturias y La Rioja serán las que menos crecerían, quedándose en el 1,9%. Con la oreja vendada tras el intento de atentado del sábado, ha reaparecido Donald Trump, que ya es oficialmente candidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Aclamado de esta manera por los suyos, Trump aparecía en la convención que los republicanos siguen celebrando estos días en Milwaukee. Y los demócratas tienen también pendiente su convención, de la que en principio tendría que salir confirmado Joe Biden como candidato. Ahora bien, el atentado contra Trump, sumado a los problemas de Biden por la edad, están reavivando cada vez más el debate entre los demócratas sobre esta candidatura. Hoy en Herrera en COPE, el que fuera embajador en Estados Unidos, Javier Rupérez, ha explicado que el atentado está impulsando las expectativas de Trump.
El atentado ha creado una nueva dimensión política y dimensión sociológica y popular, ¿no? En donde la visibilidad de Trump todavía tiene más alcance de la que tenía anteriormente. Yo creo que los demócratas, en una situación que se ve más compleja, deberían plantearse seriamente la posibilidad de que en las próximas, cuando tienen la convención demócrata, dentro de unos días, se busque un nuevo candidato.
Además, en las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reconocido que fue un error, ha dicho, por su parte, haber utilizado hace unos días aquella expresión de poner a Trump en la diana.
It was a mistake to use. I didn't say crosshairs. I meant bullseye. I meant focus on him. Focus on what he's doing.
Quería decir que pusieran el foco en lo que estaba haciendo, confesaba el presidente Biden esta madrugada en una televisión de los Estados Unidos. ¿Cómo se lo pasaron, eh? Hasta la madrugada duró la celebración de los jugadores de la selección española en Cibeles, rodeados de miles de aficionados que festejaban el título de la Eurocopa. Una celebración para todos inolvidable. Y por eso te preguntamos hoy cuál ha sido para ti esa celebración que jamás olvidarás. Esa fiesta, esa boda, ese cumpleaños, ese aniversario, ya sea porque salió muy bien todo o justo lo contrario, porque la cosa no resultó como esperabas. Vamos a ver qué nos ha dicho Isabel, que dice que ella tiene muy claro cuál fue su evento inolvidable.
Pues una celebración que nunca olvidaré fue cuando mi hijo Mario se graduó. Era la primera graduación que fui de uno de mis hijos. Fue el día más feliz, uno de los más felices de mi vida. La graduación de mi hijo Mario en medicina.
Bueno, pues la graduación del hijo de Isabel ha sido para ella, pues, ese momento, ese evento, esa celebración inolvidable. Queremos escucharte a ti también. Nos mandas tu mensaje o tu nota de voz a través del 618-8315-83. Te estamos preguntando por eso, ¿cuál fue para ti esa celebración que jamás olvidarás? Una fiesta, una boda, cumpleaños, esa despedida también de soltero o de soltera. 618-83-1583. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Solo este verano con Chin Chin de Ofrelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ofrelu. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de julio.
Hola, yo soy una piscina de pueblo. Con cuatro duchas, un bar, vamos, lo normal. Yo no tengo trampolines ni cascadas artificiales. Aquí no verás batir un récord olímpico. Y no, nunca sería una infinity pool. Pero yo sé que para ti soy más importante que todo eso, porque soy la piscina a la que echas de menos todo el invierno.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en tu mejor lugar del mundo. Y si cae aquí, Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Dar un paseo por el monte es un plan muy agradable, sobre todo estos días de vacaciones, porque nos acerca a la naturaleza. Caminar en la montaña puede parecer una práctica sencilla que no entraña grandes dificultades, pero no siempre es tan seguro como pensamos. Un hombre de 57 años se encuentra herido grave tras caer desde una altura de varios metros mientras caminaba por una zona roscosa de Torrelodones. Iba solo, pero por fortuna, una pareja que estaba paseando también por allí lo vio y pudo avisar a los servicios de emergencia. Llevaba 2 horas herido, pero hubiera podido pasar días hasta que hubiera podido ser localizado. Los bomberos del GERA, especialistas en rescate en altura, llegaron hasta el herido y los médicos del SUMA lo estabilizaron y trasladaron al hospital. David García es portavoz del 112.
Se ha precipitado unos 7 metros entre 2 placas golpeándose con varias rocas. Ha sido rescatado por el GERA de los bomberos de la Comunidad de Madrid, estabilizado y evacuado posteriormente por el equipo médico del SUMA 112. Presenta un politraumatismo y su pronóstico es grave.
Si te gusta la montaña y eres aficionado, es importante que tengas en cuenta algunos consejos para evitar accidentes que puedan ser graves, porque suelen ser caídas en altura y porque el lugar donde se producen suele ser de difícil acceso. Mónica Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, el 99% de los accidentes en la montaña son evitables, según los responsables de los rescates. Esto es fácil de conseguir si se planifica con tiempo la salida y si se ponen en práctica unos sencillos consejos. Lo más importante, por encima de todo lo demás, es llevar siempre un móvil con batería encima. Es lo que nos va a permitir ser localizado en caso de pérdida o caída, como nos cuenta a COPE Aitor Soler, responsable del GERA, el Grupo Especial de Rescate en Altura.
Que nosotros recomendamos constantemente es el tema del teléfono. El llevar teléfono, contar con batería para que en caso de algún tipo de incidencia, pues bueno, pues poder poner en contacto inmediatamente con el 112 y nosotros salimos casi inmediatamente.
Tener información además de la ruta que vamos a realizar, avisar a alguien en el caso de ir solo, si vamos en grupo, tener claro quién es la persona más débil y, por supuesto, es importante también llevar una buena equipación, fundamental, un buen calzado.
Es uno de los inconvenientes que vemos algunas de las veces. La persona afectada no va adecuadamente calzada. Eso al final le provoca lesiones tobillo, rodillas, etcétera. Calzado con una buena adherencia es fundamental en la montaña.
Por último, Pilar, en esta época de tanto calor se recomienda salir en las horas más frescas del día, es decir, a primera hora siempre, y siempre, por supuesto, ir bien hidratado y con protección solar.
Gracias, Mónica. Pues de momento el tiempo acompaña para hacer una ruta de montaña, pero cuidado porque va a empezar a hacer más calor, ¿eh? Hoy las máximas van a llegar a los 34 grados, pero a partir de mañana van a seguir subiendo hasta situarse en los 36. De hecho, mañana hay alerta amarilla por calor y el jueves ya será alerta naranja con máximas de 39 grados, nos acercamos a los 40 y tendremos también noches tropicales. De momento, hoy tenemos sol y temperaturas mínimas suaves con 18 grados de mínima esta madrugada. 2:23, una hora menos en Canarias, momento de saber cómo están las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la salida por la 6 en el entorno de Majadahonda y genera hasta casi 3 kilómetros de tráfico lento. Al margen ya de este alcance, dificultades en menor medida de salida por la 5 a su paso por Móstoles y ya se van a circular en la ronda M40 en Pozuelo de Alarcón hacia la carretera A5.
Enseguida nos vamos al Bernabéu.
¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! Yamóvil, compramos coches bien cuidados. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Más de 10.000 personas han vivido la gran producción de Madama Butterfly en el Teatro Real. Hasta el 22 de julio todavía tienes la oportunidad de emocionarte en vivo con la inolvidable ópera de Puccini en una espectacular producción escénica. Un elenco de primeras figuras de la ópera junto al coro y orquesta titulares solo en el Real. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid sigue siendo el epicentro del deporte. Solo han pasado unas horas de la impresionante fiesta de la selección española ganadora de la Eurocopa, cuando ya estamos celebrando otro hito futbolístico. Después de 7 años peleando por fichar al delantero francés Kylian Mbappé, hoy por fin el Real Madrid ha conseguido contratar al futbolista que desde ya forma parte del equipo blanco.
Es un día increíble para mí, increíble. Desde que soy un niño tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí. Y de ahora estar aquí significa mucho para mí. Por eso quiero decir gracias también a todos los madridistas, porque desde muchos años me dan mucho cariño, mucho amor. Eso se va directamente en mi corazón. Por eso quiero decir gracias a todo el mundo de estar aquí hoy.
Con el número 9 jugará el francés en el Real Madrid. Son muchos los aficionados que se han acercado a las inmediaciones del estadio para vivir de cerca esta noticia. Allí, en esas inmediaciones del Bernabéu, se encuentra Carlos Martínez. Carlos, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te han contado los aficionados? ¿Están contentos con el fichaje o le echan en cara al francés haberse hecho tantísimo de rogar?
Están muy felices, Pilar. Esa es la palabra con la que puedo describir lo que han vivido los más de 70.000 aficionados en el Santiago Bernabéu, donde estamos ahora mismo, en los aledaños del estadio. Ha sido una larga espera, son 7 años, y los aficionados lo han celebrado como si de un gol o de un título se tratase. El público se ha puesto en pie cuando Kylian Mbappé ha pisado el césped, ha sido a la 1:15 de la tarde, lo han ovacionado y el culmen ha llegado cuando el francés ha besado el escudo del Real Madrid. Iván tiene 23 años, es socio del Real Madrid y ya ha perdonado a Mbappé.
Conforme la gente que estoy viendo, yo creo que esto va a superar incluso a la del mítico Cristiano Ronaldo.
¿Y ya has perdonado a Mbappé?
Siempre he querido decir que no lo perdonaría, pero aquí estamos, así que sí, está perdonado.
Javier, por ejemplo, es de León, le ha encantado la presentación y está en la puerta de la tienda ahora mismo, donde se va a comprar la camiseta de Kylian Mbappé.
Espectacular, sin palabras me he quedado.
¿Qué te ha parecido cuando se ha besado de escudo?
Un beso a pies en toda regla.
¿Ya la has perdonado?
Yo nunca le... No, hay que perdonarle nada.
¿Y la camiseta te la vas a comprar ahora?
Sí, la mía y la del niño.
Ya poco a poco ya están desalojando el Santiago Bernabéu. Desde las 10 de la mañana había colas y ya ahora mismo los últimos aficionados están en la tienda comprando esa camiseta del Real Madrid.
Gracias, Carlos. Esa es la cara amable de Madrid. La cara de la indignación se producía unos minutos antes en el Ayuntamiento en Cibeles, donde se ha guardado un minuto de silencio por el asesinato de Sara Abigail, la mujer de 29 años que moría a manos de su pareja. Los concejales, encabezados por el alcalde y la ministra de Igualdad, han sujetado una pancarta en la que se podía leer «Basta ya, no a la violencia de género». José Luis Martínez Almeida, el alcalde, habla del esfuerzo necesario para combatir esta lacra.
Es obvio que cuando hay 16 mujeres asesinadas en 2 semanas, cuando hay 27 mujeres asesinadas a lo largo del año, pues hay que hacer un esfuerzo superior al que se está haciendo. Hay que hacer un esfuerzo desde las administraciones, desde la unidad también, entre las administraciones, transmitir un mensaje, por supuesto, de reproche social total y absoluto, de tolerancia cero.
Y escucha esta noticia que te va a sorprender. Inmovilizan a una serpiente pitón de 16 kilos que se utilizaba como animación para los clientes de la terraza Atenas, muy cerca de la Catedral de la Almudena. Un ciudadano ha llamado a la policía alertando de la situación. Se comprobó que el dueño no contaba con la documentación necesaria del animal, que tampoco tenía microchip. Está acusado de un delito de tenencia ilícita de animales, mientras que la serpiente se encuentra inmovilizada en el domicilio del acusado. 2:29, enseguida, en cuanto suenen las horarias, eso quiere decir que llegamos a las 2:30 y hacemos un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
7 años le ha costado al Real Madrid que Kylian Mbappé le dé el sí quiero.
Es un día increíble para mí, increíble. Desde que soy un niño tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí, y de ahora estar aquí significa mucho para mí.
El jugador francés, que por cierto a mí me ha sorprendido lo bien que habla castellano, ha sido presentado en un Santiago Bernabéu completamente abarrotado. Los compañeros de deportes nos van a contar enseguida los detalles de este fichaje que va mucho más allá de lo deportivo. En el mundo ocurren muchas cosas cada día que pueden centrar nuestra atención, cosas buenas, otras regulares, otras peores. Hoy, por ejemplo, en Mediodía te vamos a hablar también del caso de los ERE, porque el Constitucional ha anulado la condena a los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. También te vamos a actualizar los datos que tenemos del accidente de autobús en la provincia de Barcelona, que ha dejado esta mañana 3 heridos graves. Pero nada de esto va a captar la atención mundial que está generando ahora mismo la imagen de Mbappé en su presentación. Seas o no seguidor del Real Madrid, te guste más o menos el fútbol, este fichaje mueve millones de espectadores y además millones y millones de euros. Las camisetas, sin ir más lejos, son solamente una pequeña parte de los ingresos que va a generar. Ya hay lista de espera, por cierto, para comprarlas entre 4 y 6 semanas, y eso que baratas no son. Cuestan 80 euros en el caso de las camisetas de niños y llegan hasta los 180 en el caso de la réplica para adultos. Pues llevar el nombre de Mbappé a la espalda será la camiseta más cara, por encima de la de Vinicius o Bellingham. Esto evidencia que Mbappé y otros muchos como Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Haaland son jugadores de fútbol durante 90 minutos y son un negocio el resto del día. Así que cualquier cosa que hoy podamos decir sobre Mbappé vende y genera interés general. Por ejemplo, ahora mismo Internet está lleno de referencias a la casa que el francés ha adquirido en Madrid, en la lujosa urbanización de la finca en Pozuelo de Alarcón. Bueno, la verdad que más que casa, deberíamos hablar de mansión. La broma le ha salido por 11 millones de euros y es una casa que habría pertenecido a otra estrella también del Real Madrid, a Gareth Bale. Como cualquier otro espectáculo de ocio a nivel mundial, el fútbol es una industria que genera ingentes beneficios, pero también aporta miles de puestos de trabajo. Y fíjate la ilusión que es capaz de generar. ¿Cómo estaba anoche la Plaza de Cibeles en Madrid con la celebración de la Eurocopa que acaba de ganar la selección española? Pocos eventos generan ese nivel de euforia colectiva independientemente de la edad o del origen social o geográfico. Y lo cierto es que, sea o no fútbol, de vez en cuando se agradece que podamos contar cosas así, cosas que llevan la alegría como ingrediente principal. Además de esto, hay otros asuntos también destacados como estos que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. Mueren otras 2 personas en un cayuco al intentar llegar a España.
Una de ellas es una pequeña de tan solo 2 años y el otro un joven de 20. Los dos han perdido la vida en el hospital horas después de haber llegado en ese cayuco al Hierro. Llegaron muy débiles y deshidratados. Además, en las últimas horas han sido rescatadas al menos otras 2 embarcaciones en aguas de Canarias. Una con 94 personas a 15 kilómetros del Hierro y la otra en Fuerteventura con 17 personas a bordo.
Ya hay presidenta para el Parlamento Europeo y no es Irene Montero.
La exministra era candidata de la extrema izquierda europea para ocupar ese cargo, pero se ha quedado en los 61 votos frente a los 562 eurodiputados que han dado su apoyo a Roberta Metsola. La candidata de los populares europeos repetirá, por tanto, en ese cargo durante los próximos 2 años y medio, la mitad de la legislatura.
Y además, vertido de alquitrán en las playas de Valencia. Allí nos vamos a esta hora porque hay casi 2 kilómetros de costa perjudicada y está afectando a los bañistas. Vicente Ordaz, buenas tardes.
Así es, Pilar, buenas tardes. Un vertido de alquitrán obliga a cerrar ya a esta hora
el baño en las playas del sur de la ciudad, Árvore del Gros y El Saler, las dos situadas en el ámbito del Parque Natural de la Albufera. Están cerradas desde las 11 de la mañana después de que los propios bañistas hayan alertado a las autoridades de la llegada de un vertido. La Consellería de Medio Ambiente ya investiga la procedencia de la mancha de fuel. Hasta el momento no se sabe de dónde ha salido y lo que ya ha confirmado el Ayuntamiento de Valencia es que esas playas van a estar cerradas al baño durante los próximos días. El vertido llega en una jornada además con mucho calor. Hay afectados, como tú apuntabas, casi 2 kilómetros de costa. Cruz Roja además ha tenido que atender a 5 personas que salían del agua con alquitrán en la piel y los ha derivado a un centro médico por quemaduras de carácter leve.
Gracias, Vicente. Hoy además las gentes del mar y también la Armada están celebrando precisamente a su patrona, la Virgen del Carmen. Felicidades a las Cármenes y a los Carmelos. Y a partir de las 3 y 5 en mediodía, todo el deporte. Fernando Evangelio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Vamos a repasar a partir de las 3 los mejores sonidos de la presentación de Kylian Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid. Contaremos la inhabilitación del presidente de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, por parte del Tribunal Administrativo del Deporte. Y además, tendremos a Rafa Nadal a punto de jugar en el torneo de Bastad en Suecia 2 meses después de su eliminación en Roland Garros y preparando los juegos, la 16ª etapa del Tour de Francia en directo y más noticias sobre el mercado de fichajes.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Era dinero en teoría para los parados, pero hasta 680 millones de euros de esos fondos de la Junta de Andalucía fueron desviados. Bueno, pues hoy el caso de los ERE fraudulentos, el más grave en la lista de casos de corrupción política en España, queda, si no borrado, bastante descafeinado. El Tribunal Constitucional exonera a los que fueran presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es el mismo camino que ya se había tomado en las últimas semanas con otros 6 altos cargos socialistas de la Junta. ¿Qué supone en concreto para los expresidentes andaluces esta decisión?
Esto quiere decir que José Antonio Griñán no va a entrar en la cárcel. Le anula la condena por malversación de caudales públicos, que es el delito que conlleva prisión, 6 años, en este caso, y le mantienen la prevaricación, que es inhabilitación. En el caso de Manuel Chávez, le reducen la condena por prevaricación. Son estimaciones parciales de los recursos. La mayoría progresista del TC, la de Conde Pumpido, decide devolver las actuaciones a la Audiencia de Sevilla para que dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos. Es la Audiencia de Sevilla el tribunal que tendrá que acordar la rebaja, la nueva pena. En el caso de Griñán, dice el TC que ha sido condenado por malversación sin que se hayan argumentado que los hechos imputados fueran cometidos por él. Se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia y este derecho exige que toda condena penal se funde en una prueba de cargo suficiente. Impide que pueda trasladarse la responsabilidad de quienes gestionaron las ayudas a quienes se limitaron a aprobar las partidas presupuestarias correspondientes. En el caso de Chávez, dice el TC que la elaboración de los anteproyectos y su aprobación como proyectos de ley no constituye prevaricación y a partir de 2002 se actuaba conforme a la cobertura de la ley de presupuestos aprobada por el Parlamento andaluz. Solo se mantiene la condena por ayudas concedidas antes de 2002 y por una modificación presupuestaria ajena a las ayudas sociolaborales aprobadas en 2004. Estas decisiones cuentan con el voto particular de los 4 magistrados conservadores, Enríquez, Arnaldo, Tolosa y Espejel.
Bueno, pues el Constitucional ha estimado parcialmente los recursos que presentaron los 2 expresidentes socialistas de la Junta, Manuel Chávez y Griñán, y ahí las consecuencias que hoy estamos contando. Gracias, Patricia. Desde el Partido Popular, Miguel Tellado adelanta que van a pedir explicaciones a Pedro Sánchez sobre este caso de corrupción en el PSOE cuando hable mañana de regeneración democrática en el Congreso.
El presidente del Gobierno pretende presentarse en este Congreso de los Diputados para explicarnos cómo él va a regenerar la democracia de nuestro país. Vaya tomadura de pelo al conjunto de la sociedad española.
Y miramos además a Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Los socialistas ya hablan de los ERE como si este caso no hubiera existido.
Sí, los socialistas están dedicados a echar paladas de tierra sobre su mayor caso de corrupción y tienen decidido rehabilitar a los condenados, recibirlos incluso con los brazos abiertos, según destacan a COPE fuentes solventes, llegando a presentarlos como víctimas de una injusticia, incluso ajenos a la comisión de ilegalidad alguna. La exoneración total o parcial de exactos cargos debería servir a la Federación Socialista Andaluza a recuperar su crédito y, en la medida de lo posible, la confianza de la ciudadanía. Y Pilar Alegría admite su satisfacción.
máximo respeto, que desde luego mi posición en esta mesa es un papel profundamente institucional. Fuera de esta mesa haría máxima gala de mi apellido.
El PSOE sopesa ahora actos de desagravio con José Antonio Griñán y Manuel Chávez a la cabeza. Los nombres de los dos expresidentes vuelven a pronunciarse. El mismo Pedro Sánchez, cabe recordar, respaldó a Magdalena Álvarez durante un acto de las europeas.
Ahora lo que quedan por delante son otros casos pendientes con la justicia, como la investigación abierta sobre Begoña Gómez, que le va a llevar a declarar este próximo viernes como investigada. Y hoy en Moncloa, en el Consejo de Ministros, el gobierno ha tenido que salir al paso después de conocerse que Pedro Sánchez también se reunió con el empresario al que Begoña Gómez recomendó, Ricardo.
Sí, la agenda del presidente es pública y privada, pero nunca secreta. Eso defiende oficialmente la Moncloa ante las citas de Pedro Sánchez junto a su mujer, con Juan Carlos Barrabés. El empresario es presentado desde hace 24 horas como un fenómeno en su sector, el del comercio electrónico, un auténtico precursor, según la ministra portavoz.
Que es un empresario reconocido, pionero y precursor de lo que llamamos el comercio electrónico. El señor Barrabés se ha reunido con máximos dirigentes políticos institucionales de todos los partidos políticos.
La presencia de Begoña Gómez se sigue explicando por su relación con Barrabés. Al compartir cátedra, los populares dibujan a Sánchez usando la Moncloa en interés propio y ya le exigen que aproveche su comparecencia de mañana ante el Pleno del Congreso para explicar esas relaciones.
Gracias, Ricardo. Mañana comparece Pedro Sánchez en el Congreso para explicar en qué van a consistir las medidas de regeneración. Se espera que se supriman, por ejemplo, las subvenciones a medios de comunicación que incumplan los códigos que marque Moncloa. Así lo ha anticipado hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz, que además anuncia un acuerdo entre PSOE y Sumar para derogar la conocida como ley Mordaza.
Todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey y demás, la ley Mordaza va a ser derogada, acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista, y también una ley que tiene mucha importancia, que va a impedir que quienes practicando pseudoperiodismo, digamos que vulneren los códigos deontológicos en la profesión del periodismo, desde luego serán privados de subvenciones y financiación públicas.
Pues veremos a ver qué más anuncia mañana el presidente Sánchez en su cruzada particular contra la libre información en los medios de comunicación. 2:42, una hora menos en Canarias. Quiero hablarte ahora de Esperanza, la que ha llevado a tres pacientes del Hospital del Mar en Barcelona a rechazar la eutanasia que ellos mismos habían solicitado. Estos tres pacientes, dos mujeres y un hombre de entre 50 y 64 años, sufrían un dolor neuropático. Es un dolor, una especie de ardor que se genera por el propio sistema nervioso, sin que hagan falta otros problemas externos para generar esa sensación. Y hasta ahora ninguno de los tratamientos que habían recibido les había aliviado. El caso es que estos tres pacientes, que ya habían iniciado los trámites para la eutanasia, han sido tratados ahora con una técnica experimental de estimulación cerebral profunda. Es decir, se les han implantado unos electrodos en cada hemisferio del cerebro, y esa zona justo está relacionada con la manera en la que cada persona experimenta y siente el dolor. Un descubrimiento que se ha publicado en la revista médica Neuromodulación, ese es el nombre de la traducción del inglés, y ese tratamiento efectivo contra el dolor ha llevado a estos tres pacientes a dar un paso atrás en la petición que hicieron para recibir someterse a un proceso de eutanasia. El avance, como te digo, es esperanzador, y de hecho en el artículo publicado en la revista médica se señala que en países con eutanasia los comités de ética deberían considerar tratamientos que están teniendo resultados positivos en determinados pacientes, aunque todavía estén en proceso de ser confirmados por los ensayos clínicos. Y más cosas. Ya se han producido en España las primeras condenas por desnudar a personas con inteligencia artificial y distribuir las imágenes. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues hablamos de dos casos. Mira lo que nos dice Samuel Parra, abogado especializado en derecho digital.
Estas condenas también nos enseñan algo muy importante. No va a ser condenado únicamente la persona que materialmente realiza la alteración de las imágenes con desnudos, sino también las personas que las distribuyen o las difundan.
Hablaremos en la tarde de COPE de estas condenas y de lo que puede suceder cuando se utiliza la inteligencia artificial para generar imágenes ficticias, pero imágenes que hieren porque son imágenes de desnudos, Pilar.
A partir de las 4 te escuchamos en la tarde de COPE. Gracias, Fernando.
A ti.
Y antes de tu COPE local, quiero que escuches también a José María, que lleva 14 meses, más de un año encerrado en su casa de San Fernando en Cádiz. Mañana miércoles va a ser un día muy especial para él.
Pues mira, pues la verdad que muy muy nervioso, ¿vale? Porque la verdad que estoy yo unos días desde que me enteré que ya iba a salir para afuera, que iba a ir al hospital y eso. Pues la verdad que estoy muy... tengo que meterlo en el estómago, vamos.
Nervioso porque José María, que pesa 300 kilos y sufre obesidad mórbida, lleva 6 meses sin poder moverse de la cama. Espera mañana el dispositivo para ser trasladado al hospital.
Van a poner una plataforma, entonces me van a poner como si fuera una especie de malla grande para arrastrarme hasta un tablón que van a poner aquí en la habitación. Y de ahí pues me sacan por la ventana de mi habitación, que da otra terraza, y de ahí ponen una especie de tablao, ¿vale? Una especie de tarima o lo que sea, para salir por la ventana, matarme, estar por la ventana de la terraza y quedar a la calle. Y pues, de ahí pues me meten en la camilla y de la camilla pues para abajo.
Con todo ese dispositivo que ya está diseñado, mañana pretenden llevar hasta al hospital a José María, donde va a recibir el tratamiento controlado para poder bajar de peso y así a continuación someterse a una intervención quirúrgica, como nos ha contado el propio José María, que tiene 49 años. Mañana puede empezar una nueva vida para él. 2:46, sigues en Mediodía, ahora con tu
Pilar
COPE más cercana.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bob Beamon steps up for his jump. 1968, México. Bob Beamon da un salto en longitud tan increíble que el marcador no tenía ni espacio para mostrarlo. Quedan solo 10 días para que las estrellas del deporte brillen.
¡Que besa su medalla de oro!
Cada medalla, cada récord, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Muy preocupado me quedé cuando llegó la Guardia Civil a casa.
Este verano la actualidad no se toma vacaciones.
Y nosotros, en La Linterna, tampoco. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito y La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE para contarte lo que pasa.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las obras de la estación de Chamartín siguen su curso, unos trabajos que son necesarios, pero que traen de cabeza a los usuarios. Cuando no es la suspensión de un servicio, es un cambio de vía. Lo último ha sido la reorganización de los accesos a los trenes de alta velocidad larga y media distancia y cercanías. Juan Torrejón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú has estado esta mañana, Juan, en Chamartín. ¿Se han organizado bien los viajeros? ¿Estaba todo bien indicado?
Pues al principio de la mañana había más confusión que organización. Los pasajeros no sabían muy bien cómo podían acceder a las vías y especialmente los viajeros de los trenes de media y larga distancia, porque ahora esas entradas a esas vías están por otro lado. Para tratar de que haya menos caos, 40 trabajadores están repartidos por toda la estación para tratar de aclarar todas las posibles dudas que tengan los pasajeros. Están identificados con un chaleco amarillo y reparten folletos con el nuevo mapa de la estación. Gustavo es uno de ellos y nos cuenta que tiene bastante trabajo.
Sí, demasiadas personas se sienten un poco confundidas porque estaban acostumbradas a tomar otra ruta y ahora toca indicarles porque no, es un poco complicado el acceso.
He podido ver como muchos de los pasajeros que había por la estación se acercaban a preguntar a estos trabajadores. Es el caso de Agustina, que es argentina, reside en Madrid y se iba de viaje a Segovia. Y estos cambios le han pillado un poco de imprevisto.
Te perdés un poquito, podría haber mejores señales, pero recién llego. Así que sí, pero mientras le preguntes a los chicos que guían, aparentemente va bien.
En la estación hay varios carteles pegados con el mapa de los nuevos accesos y flechas que indican por dónde ir. Además, por megafonía informan de vez en cuando de los cambios en estas entradas. Pero, Pilar, para que la gente se ubique un poco, ahora para acceder a los trenes de alta velocidad tienen que ir a la entrada principal de la estación. Y para acceder a los trenes de media y larga distancia, además de cercanías, lo más fácil es entrar por la boca de metro de Chamartín y seguir un pasillo largo hasta el final que lleva al vestíbulo central. Y desde allí ya pueden acceder a las vías de estos trenes.
Gracias, Juan. La transformación de la estación de Chamartín es una pieza más de lo que va a suponer esa zona dentro de unos años. La creación de Madrid Nuevo Norte, con la construcción de viviendas y zonas verdes, la ciudad de la salud en el entorno de La Paz o el soterramiento del tramo norte del Paseo de la Castellana, donde el ayuntamiento va a levantar una zona verde con pinares y de recreo, son otros puntos de esta transformación. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Son cambios que pretenden ganar espacio al peatón, lo que mejora la calidad de vida, desde luego, de los vecinos. Al menos eso dicen los expertos.
Y soterramiento de ese tramo norte de Castellana, que quieren que esté listo en 2027, que va a coincidir además en el tiempo con otras dos grandes obras. Hablamos del de la A5 y en el caso de la M30 la cubierta a la altura de Ventas. El proyecto Castellana va a transformar por completo esa zona norte de la capital. Se ganan 70.000 metros cuadrados, que se dice pronto, para los peatones en todo el entorno de las cinco torres y el Hospital Universitario de La Paz. Todo el espacio por el que hoy circulan a diario cientos de coches será verde. Una vez que se construya el túnel, solo podrán circular en superficie los vehículos de transporte público. Luis Rodríguez Avial es urbanista madrileño.
Será positivo para la ciudad, porque todo lo que sea recuperar espacio para el peatón, que sea dentro de un gran eje de transporte colectivo, como es la Castellana, pues es bueno, la coexistencia y ha de apostar por el peatón.
Peatones que en apenas dos años van a poder disfrutar de una colina con gradas para actividades al aire libre, una fuente con juegos de agua o varios espacios de juegos infantiles, Pilar.
¿Y estos soterramientos, Ana, habría que hacerlos en más lugares de Madrid?
Pues el problema de los soterramientos, Pilar, ciertamente, además de la complejidad técnica, es que son obras de mucha envergadura, pues también de años de construcción, es sobre todo que cuestan mucho dinero. Eso sí, una vez terminados, el éxito está asegurado.
Se podrían hacer muchos más. Lo que pasa es que cuesta un dinero y eso hay que hacerlo poco a poco. Madrid-Río, un exitazo.
Lo que sí parece es que el soterramiento de toda la M30 es la idea principal que está siempre sobre la mesa para los próximos años. Los expertos recuerdan que al ser una vía tan ancha se ha convertido en toda una barrera, por lo que urbanísticamente, además de integrador, pues su soterramiento sería también muy atractivo y cambiaría por completo el mapa de Madrid, además de recuperar miles de metros para todos los peatones.
Yo creo que en la mente de algunas autoridades estaría la idea de que con el tiempo deberíamos acabar cubriendo entera la M30. Y yo creo que efectivamente con el tiempo pues a lo mejor podemos llegar a eso.
Pero si tiramos de memoria, Pilar, quedan aún muchos otros proyectos importantes por hacer, como la reforma de todo el complejo de Asca o la remodelación de Santa María de la Cabeza, y seguro que se me olvidan algunos más.
Gracias, Ana. Y enseguida hablamos de un secuestro.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Ven a Bauhaus y hazte con el 3x2 en pintura plástica blanca mate de 15 litros por solo 31,99€ el bote. Llévate 3 y paga 2 solo hasta el 27 de julio. Es que con estos precios siempre aciertas. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fueron los vigilantes de seguridad de un centro comercial de Majadahonda los que dieron la voz de alarma. Unos individuos estaban realizando maniobras sospechosas, por lo que llamaron a la Guardia Civil. Los agentes lograron liberar a dos personas que acababan de ser secuestradas. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué ocurrió?
Bueno, pues todo empezó, como decías, cuando los vigilantes de seguridad de un centro comercial vieron como unos individuos, uno de ellos vestido con una camiseta de la Policía Nacional, manipulaba la matrícula de un coche. A partir de ese momento, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia en distintos centros comerciales de Majadahonda hasta que presenciaron cómo secuestraban a dos personas utilizando una violencia extrema para introducirlas después en una furgoneta en la que huyeron. Así lo cuenta una portavoz de la Guardia Civil.
Los propios agentes son testigos cómo meten por la fuerza a dos personas en una furgoneta y emprenden la huida rápidamente del centro comercial, siendo interceptados instantes después por una patrulla de Guardia Civil, procediendo en un primer momento a la detención de cuatro personas, a la liberación de las dos víctimas.
Posteriormente detuvieron a otra persona, siendo un total de 5 los detenidos. Todos son de Europa del Este, con edades comprendidas entre los 29 y los 48 años. No tienen antecedentes policiales en nuestro país. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, apunta hacia dónde van las investigaciones de la Guardia Civil.
La investigación de la Guardia Civil en este caso apuntaba a una cuestión de secuestro para una extorsión alrededor de las criptomonedas.
Están acusados de un presunto delito de detención ilegal, robo con violencia, falsedad documental, lesiones graves y pertenencia a grupo criminal. Las víctimas son de nacionalidad rusa y, según ha podido saber COPE, los asaltantes y las víctimas se conocían entre ellos. Iban a por el dinero, la mayoría conseguido en inversión en criptomonedas.
Gracias, Belén. Y te cuento además que una joven de 20 años se encuentra herida grave tras sufrir un accidente de moto en la M11 e impactar con el guardarrail. Sufre lesiones ortopédicas y un traumatismo cráneoencefálico. El SAMUR la ha trasladado al Hospital de La Paz. Y agentes de la policía local de Torrejón de Ardoz han detenido a una mujer española de 48 años como presunta autora de varios incendios en la zona de Lenares. El último en el cementerio de Torrejón. Está empadronada en Barajas, pero duerme en una nave ocupada en la carretera de Loeches. La presunta autora fue detenida después de que los agentes forestales la rescataran del río Henares mediante una pequeña lancha neumática al verse obligada a zambullirse en él para escapar de las llamas que se extendieron con rapidez debido al viento. Y las muertes por accidente laboral han subido cerca de un 26%, pasando de 31 accidentes mortales el año pasado a los 39 que llevamos en este 2024. Según datos de Comisiones Obreras, las muertes se deben sobre todo a patologías no traumáticas, por eso desde el sindicato alertan de las condiciones laborales reales de los trabajadores. De las 39 muertes, 34 corresponden a hombres y 5 a mujeres. Sigues escuchando Mediodía COPE.
Cadena COPE.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado hace unas horas, ha sido el escenario en el que se han certificado las tensiones entre el gobierno de Sánchez y las comunidades autónomas por un posible cambio en el sistema de financiación. Esquerra Republicana reclama, para apoyar a Illa en la investidura, un sistema de financiación autonómico como el concierto vasco y el convenio navarro. Cuando se redactó la Constitución, el nacionalismo catalán no reivindicó lo que ahora pide el independentismo. Si se repasan los diarios de sesiones de aquella época, se ve que Convergencia y Unió no consideraba necesario que Cataluña saliera del régimen general de financiación y tuviera un régimen especial como el de Navarra o el País Vasco. Se le llegó a ofrecer, pero lo rechazaron. Convergencia pensaba entonces que no le convenía asumir el peso de recaudar impuestos y el desgaste que eso suponía para el gobierno catalán. Que Cataluña asuma un modelo como el vasco es muy difícil. Exige una reforma constitucional y una pérdida considerable de ingresos para las arcas públicas. Una medida así pondría en pie al resto de comunidades autónomas. Cataluña es una comunidad autónoma que aporta más de lo que recibe porque está en vigor el principio de solidaridad interregional. Las comunidades más ricas contribuyen a que las menos ricas puedan financiar los servicios públicos básicos. Una condonación de la deuda, semejante en porcentaje para todas las comunidades autónomas,